La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote y siendo las 22:05 comenzamos Cacerolas y Camarines. Escuchamos esta lindísima cortina musical de la cantante Rihanna, We Found Love. Abra la botellita de malamado y relájese, que la mayor parte del día ya pasó y ahora tiene lo mejor. Y así como hay programas que traen suerte, este da hambre. Y ya lo van a compartir, porque cuando conversemos con la chef Paula Méndez Carreras respecto de su increíble carrera internacional como chef y de su restaurante Corazonada en San Antonio de Areco, va a ver que le va a dar hambre, y eso quiere decir que todo lo que nos va a contar va a ser increíble. Buenas noches, Nico Sansalone.
Buenas noches, Jorge Agote, programa de super lujo. Hoy tengo hambre, ya antes de arrancar, así que vamos programa a estar complicados. Bueno, ese es un programa de hoy que en lo personal yo estaba esperando, porque es el día de nuestro tributo al más grande cantante de todos los tiempos, Francis Albert Sinatra.
¡Epa!
She gets hungry for dinner at 8. She loves the theater, doesn't come late. She'd never bother with anyone she'd hate. And that's why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Won't go to Harlem dressed in ermine and pearls. Will not dish the dirt with the rest of those girls. And that's why this chick is a tramp. She loves the free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's hope. Doesn't like California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets far too hungry, babe. Wait there for dinner at 8. She adores the theater, however doesn't get there late. She'd never bother with someone she'd hate. That is why the lady is a tramp. Doesn't like dice games with barons and earls. Never makes a trip up to Harlem driving shiny Lincolns and Fords. She won't dish the dirt with the rest of those broads. That's why this chick is a tramp. She loves the free, fine, wild, knocked out cuckoo. Groovy wind in her hair. Nights without a care. She's broke, but it's hope. She loathes California. It's cold and it's damp. That's why the lady, that is why the lady, that's why lady is a tramp.
Acabamos de escuchar The Lady is a Tramp por Frank Sinatra, como todo lo que vamos a escuchar hoy. Si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11-25-23-22-68. 11-25-23-22-68. Y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Como te digo siempre, Jorge, ¿tomamos un café?
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Now this could only happen to a guy like me, and only happen in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss. This is my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of people too. People who smile at you. Time I roam, Chicago is calling me home. Chicago is why I just grin like a clown. It's my kind of town. Chicago is my kind of town. Chicago is my kind of razzmatazz, and it has all that jazz. And each time I leave, Chicago is tugging my sleeve. Chicago is the Wrigley Building. Chicago is the Union Stockyard. Chicago is one town that won't let you down. It's my
Acabamos de escuchar My Kind of Town por Frank Sinatra. Francis Albert Sinatra nació en un barrio de Nueva Jersey, en la ciudad de Hoboken, el 12 de diciembre de 1915, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. La familia de su madre, Natalina Garavante Dolly, originaria de Lumarzo, provincia de Génova, y la de su padre, Antonio Martino Sinatra Saglimberi, provenía de Palermo, Sicilia. Él era boxeador profesional peso gallo y propietario de una taberna que atendía por la noche, ya que de día trabajaba como bombero. Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense. Sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas que ostenta 3 estrellas en el Paseo de la Fama en Hollywood. Su repertorio se basó en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses, como Ginny Van Heusen, Cole Porter, Sammy Cahn o George Gershwin. Y su estilo sintetizó, ya en sus orígenes, 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música pop, que empezaba a difundirse a través de la radio. Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como lo habían entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong. Técnicamente, se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al del bajo barítono. Además, tenía oído absoluto, al igual que Mozart, Michael Jackson, Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos de las letras de las canciones. En Sinatra, cualquier tipo de consideración vocal e incluso musical resulta secundaria respecto de la que es su misión principal: contar con la historia de la forma más expresiva posible. A Sinatra se le reconoce el haber sido el primer cantante que hace uso consciente de los medios de amplificación de sonido con el objetivo de situar su voz por encima del sonido de la orquesta, dominadora de la música popular estadounidense a principios del siglo XX, y para aproximarla a la intimidad del oído del oyente. Como actor, Sinatra fue un artista de tipo intuitivo, reacio a someterse a los ensayos y repeticiones habituales en una grabación, por lo que sus interpretaciones fueron emocionalmente intensas al tiempo que irregulares. La importancia en su vida de trabajo de actor fue capital. Por ejemplo, fue precisamente a través de su papel en De aquí a la eternidad como logró salir de un bache personal y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50, para encumbrarse en lo más alto de la popularidad, además de ganar por su interpretación el Oscar a Mejor Actor Secundario. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se encuentran 10 premios Grammy. Sinatra fue el mejor cantante del siglo XX. Su popularidad solo es comparable con Elvis Presley, Bing Crosby, The Beatles y Michael Jackson. Jorge, ¿qué te parece si escuchamos a Sinatra en su versión de duetos?
Sí, me parece buenísimo porque Sinatra hizo una cantidad de duetos con Luis Miguel, con Tony Bennett, con Barbara Streisand, con Cole Porter, con Julio Iglesias, y así la lista es enorme. Yo creo que te dio una riqueza enorme. Decir que Sinatra ya solo como solista es increíble, pero creo que nos podemos dar el lujo y compartir con todos los oyentes algunos duetos. ¿Cuáles tenés, Nico?
Mira, vamos a ir con el primero, que es una canción que más o menos es conocida, yo diría, que se llama My Way.
Y el, me suena.
Sí, el dueto también, el otro cantante también es conocido. Vamos.
And now the end is near, and so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more. I did it my way. Regrets I had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, I saw it through without exemption. I planned each charted course,
each careful step along the byway, and more,
much, much more. I did it my way.
Yes, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I face it all. If not in self, then he has not
to say the things that he truly feels,
and not the words of someone who kneels. Let the record show,
I took all the blows
and did it.
Bueno, acabamos de escuchar My Way, claramente, de Frank Sinatra y Luciano Pavarotti.
Te digo la verdad, daría lo que sea por haberlos podido ver y escuchar cantar juntos, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, la verdad que absolutamente. Bueno, tengo otra canción que también es bastante conocida y que fue muy, muy escuchada en las radios. Todo esto de los álbums de duets que Sinatra grabó cuando ya estaba enfermo y no, nadie lo veía, se grababa telefónicamente, que hoy es una cosa habitual con el Zoom, etc. Pero en ese momento era una novedad. Así que vamos a escuchar ahora la siguiente canción.
I have got you under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yeah.
sacrifice everything, come what may, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality,
wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Acabamos de escuchar I've Got You Under My Skin por Frank Sinatra y Bono. Y por último, en los duetos, Jorge, vamos a escuchar uno entre Sinatra y Liza Minnelli. Liza era una persona a la que ellos llamaban mucho desde el Rat Pack, él, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Cuando alguno de ellos no podía estar, la llamaban a Liza para completar el trío y hacían shows en vivo cada vez que...
Y cantó una cantidad de duetos con Liza Minnelli, tiene varios.
Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Pero vamos a poner el más conocido de este álbum que hablábamos de duetos, que es el siguiente, vamos.
I've got the world on a string, sitting on a rainbow.
Got the string around my finger.
What a world, what a life, I'm in love.
I got a song that I sing, I can make the rain go anytime I move my finger.
Lucky me, can't you see I'm in love? Life's a wonderful thing, as long as I hang on to the string. I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go.
Here we go, don't you know, you can never let go.
Got the world on a string, sitting on a rainbow.
Got the string around my finger.
What a world, what a life, I am in love. Life's a wonderful thing,
life is a wonderful thing,
long as I hang on to the string. Be a silly so-and-so,
I'll be a silly so-and-so,
if I should ever let it go. Got the world on a string,
and I'm sitting on a rainbow.
Got that string around my finger. What a world,
what a world,
there ain't no other way to
live.
Acabamos de escuchar I've Got the World on a String por Frank Sinatra y Liza Minnelli.
Tradicionalmente en el programa tenemos cacerolas y hoy en las cacerolas vamos a hablar con Paula Méndez Carreras, que es la chef propietaria de Corazonadas, que reza en su publicidad una experiencia hors du temps de San Antonio de Areco, así que eso vas a tener que explicarlo, Paula. Buenas noches, Paula, te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, bueno, gracias. Paula, qué lindo.
Hola,
tenerte.
Gracias, muchas gracias por la invitación y por esta curiosidad que tienen ustedes de, bueno, ¿qué hago acá en Areco? Y con
decime, pero antes de Areco hay mucho camino recorrido, así que yo quiero que me empieces a contar, por favor, si podés, ¿cómo empezaste, además de que en tu casa había una gran tradición y viste mucha cocina? Bueno, contanos un poco eso, ¿qué vistes y dónde enganchaste con la cocina después de todas esas experiencias familiares?
Sí, la verdad es que primero, es verdad, la familia es el cuento de la abuelita y de la bisabuela que cocinaban, este es el cuento. La otra vez escuché a un cocinero que dijo, no, yo no salí del cuento de la abuelita que hacía pastas y que, bueno, yo sí. O sea, mi bisabuela realmente, yo los conocí a mis dos bisabuelos que cocinaban un montón en Corrientes. Mi abuelo libanés, por otra parte, hacía sus cosas, sus mezclas, hacía la carne esa curada con especias que nunca jamás voy a olvidar el sabor. Mi tía dorada Marita fue quien como que fue enganchando, era la cocinera de la familia, la que había aprendido de sus abuelos, de su papá libanés, viste, la que fue como amasando toda esa historia de especias libanesas y de sabores. Y bueno, y yo fui la otra generación, digamos, entre todos mis primos, que bueno, realmente también me hice cargo de esa parte y de esa felicidad, digamos. Todo esto es de la parte de mi mamá correntina, así que de Corrientes.
¿Dónde en Corrientes? ¿En la ciudad de Corrientes?
Sí, Corrientes capital, toda mi familia de mi mamá es de allá, la familia Sayach, sí.
Y de ahí, ¿conoces? Entonces, ¿cómo después que viste todo eso en tu casa y ya tenías el tema de la cocina bien adentro?
Bueno,
¿dónde empezaste a volar?
No, y después fue un liceo francés, que no, que eso, yo, ahí es como que, bueno, un poco perdida entre filosofías y math, pero había algo que me atraía. sí, realmente, ¿no? Como ese, porque yo iba a la casa de mis amigos franceses, que hoy todavía, bueno, Nathalie Frémont es una de mis mejores amigas, y yo en su casa, que iba todos los fines de semana, viste, su mamá había estudiado en el Cordon Bleu, entonces me acuerdo que éramos, nada, teníamos 12, 14 años, y ponían la mesa con el mantel de lino, los cubiertos de plata, ellos eran coleccionistas, los padres de mi amiga, entonces yo veía toda esa cosa francesa, de l'art de recevoir, l'art de vivre, ¿no? Viste, que lo hacían como algo, o sea, invitar a la casa era como, no sé cómo se dice, cómo te digo, no me salen las palabras, pero era como un honor, ¿entendés? Estar invitado, porque la mesa estaba de fiesta, y éramos nosotros, los hijos, los amigos de los hijos, teníamos 15 años. Y
es el placer de la mesa, ¿no? De la buena mesa, el placer de la buena mesa.
Sí, del arte de recibir, ¿viste? Nunca me voy a olvidar de la torta de chocolate. O sea, te quiero decir que estuve toda la infancia marcada por recetas ricas, me gustaba comer, mi mamá también cocinaba muy bien, por esa cosa como sencilla, pero al mismo tiempo especial.
Daría la impresión que después anduviste por el camino de la cocina francesa y ahí es donde hiciste mayor hincapié, ¿no?
Sí, así que bueno, sí, y fue así como un día empecé en el Hotel Plaza un poco perdida porque ya venía de probar otras carreras y empecé en el Plaza gracias a un amigo que me dijo, Paula, vos tenés que ser cocinera, viste, con el dedo, el dedo que me indicaba que ese era el camino y no había otro, y bueno, le hice caso, así que me metí en el Plaza y ahí empezó la aventura. Yo digo que como que se empezaron a abrir portales, y de verdad los portales que se abrían en mi camino y en lo que a mí me gustaba eran siempre relacionados con Francia, ¿no? Como que, bueno, Monsieur Émile Tabourdieu, que es el chef del Hotel Bristol, que apareció en el Hotel Plaza después de 2 años de trabajar en diferentes cocinas acá en Buenos Aires, la posibilidad que me dio un amigo de mi mamá de ir a estudiar al Cordon Bleu de París. Y bueno,
y decime, y en Argentina, cuando estabas en el Plaza, ¿qué hacías en la cocina del Plaza? ¿Estabas en esos platos tan típicos que eran solamente del Plaza. ¿Te acordás de alguno?
Sí, me acuerdo del puchero de los domingos. Por Dios, qué maravilla.
Y la centolla Sara Bernard, ¿te acordás?
Ay, la centolla. No, tengo un cuadernito de recetas del Plaza.
Del Plaza. El no, crocombush. No, que es ese, bueno, lo podés explicar vos mejor, lo que era el croconbush, que no se ve en ningún lado, es esos profiteroles hechos en pirámides con caramelo, eran todo eso, y todo eso te han encantado ahí en la cocina del Plaza. ¿Cómo fue esa experiencia en el Plaza puntualmente?
Y fue maravillosa porque fue entrar al mundo de los sabores ya de una forma ya, viste, como, yo era la única mujer en ese momento en la cocina, entonces todos me cuidaban mucho, me sentí como muy cuidada, y me llamaba la atención que los cocineros de ahí habían sido bacheros, el abuelo había estado en el Plaza, o sea, yo estaba con Coronel, yo picaba perejil y pelaba papas, o sea, ese era mi trabajo, ¿entendés? Y Coronel me guiaba y me decía, Paula más, bueno, qué sé yo, fue súper lindo, pero también, viste, espiar así, ver las mesas servidas, ver cómo presentaban el menú, los mozos vestidos, que nada, de otra época, viste, un servicio excelente.
Decime, Paula, el Cordon Bleu, que es una escuela de cocina más rígidas y más severas. ¿Cómo fue esa experiencia ahí ya en Francia? Porque lo hiciste en París, el Cordon Bleu.
Sí, hice en París primero los 6 primeros meses, que era súper, era todo el día, y después me fui a Londres a los 2 años, que me dieron una beca para... Yo quería terminar y tener mi título, ¿viste? Quería tener mi título, porque claro, imagínate que venía del liceo francés y no había estudiado ninguna carrera, ¿viste?, universitaria, así que necesitaba mi título, yo quería el título. y el Cordon Bleu, bueno, es nada, yo necesitaba como los pilares de la cocina, ya sabía que me quería dedicar a eso y quería tener como, bueno, yo creo que esto me lo dio como, viste, el estudio, tenía que estudiar, o sea, si iba a ser cocinera tenía que estudiar para ser cocinera. Así que el Cordon Bleu me dio eso y mucho más. Me dio, la verdad es que, viste, yo ya me sentía, bueno, yo tengo una cosa muy, muy cercana con Francia, me siento como en mi casa realmente. París, su cocina, sus sabores, las regiones, viajé, o sea, conozco las regiones francesas, los productos franceses, entonces me siento muy, estoy como en mi salsa, digamos. Me encanta.
Decime, ¿y la cocina libanesa dónde quedó?
Bueno, la cocina libanesa quedó ahí media relegada, ¿no? Hasta que yo en esa época, cuando terminé el Cordon Bleu, cuando hice, bueno, me tuve que volver en el año, bueno, o sea, el novio de mi mamá me dijo, te pago 2 cursitos del Cordon Bleu. Digo 2 cursitos porque eran 2, o sea, que era como la más de la mitad de la carrera, y era muy caro, o sea, realmente era como, no sé, una fortuna. Entonces, claro, imagínate, o sea, me faltaba un poco, entonces me volví a Buenos Aires a trabajar, a devolverle parte de ese dinero que él me había, ¿viste? Entonces empecé a trabajar en cocinas acá, conocí un libanés justo, y bueno, y durante esa época, estoy hablando de los años 99 y 2000, bueno, tuve la oportunidad de viajar varias veces al Líbano. No estaba en ese momento tan conectada con la cocina, pero bueno, es como que son cosas que van quedando, y ya hace 5 años a mi marido y a mis hijas les dije, necesito hacer este viaje, necesito volver al Líbano. Es como una materia pendiente que tenía con mi familia, con mis abuelos y bisabuelos.
¿Qué es lo que más rescatas de esa cocina libanesa? Que es deliciosa, además.
Deliciosa. La frescura. Es una cocina muy mediterránea. O sea, si vos me decís, ay, tipo la árabe, es una cocina muy refinada muy fresca, muy mediterránea, donde todos los libaneses cultivan su metro cuadrado. O sea, vos en el, bueno, fui varias veces, al final terminé yendo 3 veces y tengo ganas de volver ahora en septiembre, pero lo interesante para mí es, viste, todos cultivan, o sea, vos vas a una casa y tiene su árbol de nuez, su albahaca, sus tomates, su limonero. Es, o sea, no hay pasto, no hay jardín, no hay, hay florcitas ahí en el borde de, viste, donde va el auto, si querés, pero todo se come. O sea, en el Líbano todo se come. Y la cocina es súper alucinante. Y su
Paula,
gente.
Y después ya en Buenos Aires empezaste hasta que llegó Corazonadas.
Sí, digamos que bueno, tuve experiencias en la tele, restaurantes en Buenos Aires cuando era chica, viste, hace 23 años, tuve varios restaurantes y estaba ahí como, viste, como que decís que era muy reconocida, hasta que, bueno, quedé embarazada, vino la familia y necesité como poner prioridad a lo que es, bueno, la familia, los las chiquitas y todo. Pero ahí nos fuimos a Australia y ahí en la búsqueda, viste, de dónde hacer familia, digamos, bueno, al final encontramos San Antonio de Areco, nos volvimos de Australia y dijimos, no, es Areco, es acá, es Argentina, y llegamos acá a Areco por un proyecto de flores comestibles que nunca sucedió todavía.
Todavía, y pero, contame, bueno, ¿qué pasa en Corazonada? ¿Qué hay en Corazonada? ¿Qué podés, bueno, disfrutar ahí? ¿Qué cocina desarrollás?
Claro, mientras que la verdad es que Corazonada es un proyecto de vida, es un proyecto familiar. No sabíamos que Corazonada existía porque fue como una linda historia de realmente, viste, encontrarnos en un pueblo, como en una ciudad ya, como San Antonio de Areco, y decir, bueno, acá queremos vivir. Fue una corazonada venir a vivir acá, fue algo muy lindo. Y al año encontramos una casona vieja que tenía 84 herederos, ¿no? Entonces dijimos, ¿what? ¿Cómo es esto? Pero la casa era muy linda, así que esperamos las 84 sucesiones. No, perdón, 84 sucesiones, no, obvio que no. Pero bueno, ponele que había 50 sucesiones, ¿entendés? O 40. Así que esperamos todo eso, que fue muy largo el camino, y mientras tanto íbamos soñando. Bueno, Corazonada un día va a ser un restaurante, un espacio de cocina, un lugar para mis flores comestibles, ¿viste? Como donde volcar toda esa pasión y esa energía que yo dije, porque la verdad que fue también un camino también muy frustrante, bueno, muy dedicada a mis hijas, muy agradecida, pero a nivel gastronómico y profesional yo estaba muy frustrada porque
¿y
no
cómo es la carta hoy en Corazonada? Si uno va a comer o almorzar, sí, y te dice, bueno, somos 8 personas, porque es una carta de mercado, de productos frescos, ¿qué es lo, sí, qué es lo, por ejemplo, van 8 personas, qué es lo que vos, con todo ese inmenso expertise que tenés de cocina y francesa, ¿qué es lo que vas, bueno, a tomar, por ejemplo?
Bueno, tengo un inmenso expertise con él, pero tengo un equipo jovencito que está aprendiendo, así que tengo una carta un poco tímida por el momento, ¿no? Estoy como queriendo perfeccionar y mejorar, porque bueno, recién empezamos y estamos, pero es una carta donde se destacan, bueno, los productos de mi huerta, por supuesto. Yo digo que cocinamos al ritmo de la naturaleza, de la huerta. Tengo una huerta muy linda con flores comestibles, tengo muchas flores comestibles en el jardín de Corazonada. Intento en el menú darle mucha fuerza a este proyecto de flores comestibles que, si Dios quiere, ya se está por traducir en mi libro de cocina, ¿no? Para este año.
Paula, qué lindo el cuento. La verdad que todo lo que contás es maravilloso. Haber llegado ahí, haber encontrado ese estilo de vida. Y ¿cuántos comensales tenés? ¿Cuántos espacios, cuántos cubiertos tenés?
Corazonada tiene 70 cubiertos. pero hoy priorizo estar, ya te digo, preparar a mi equipo, no exigir, si bien les exijo un montón, la verdad, priorizo hacer un, días de 40 cubiertos, 35, 40 cubiertos, ¿no? Como para estar seguros de que podemos, nada, recibirlos bien y cuidar todo lo que tenemos para ofrecer.
¿Qué les das en lo que son carnes, pescados, cuáles son los postres? Nos interesa un poco.
Dale,
quiero darle
comida
a los oyentes.
Bueno, mira, cuando vos entras a Corazonada, yo quiero que lo primero, porque me imagino que llegan cansados de Buenos Aires, ¿viste? Hay tráfico a veces. Reciben un floor tail de peonías y frutos rojos, ¿no es cierto? Que es un cóctel sin alcohol, muy fresco. Bueno, ahora para el verano, para el invierno voy a tener que pensar en alguna otra cosita. Bueno, con unas almendras, por ejemplo, en salmuera, ¿no? Entonces, después a la gente le gusta mucho como recorrer todo el jardín y el restaurante, y van y vienen, y entran a una cocina y salen a la otra. Entonces, bueno, mientras tanto se van tomando este drink y hasta que se sientan a la mesa. Después, cuando se sientan a la mesa, tengo ahora entradas como, por ejemplo, un velouté de brócoli y queso azul con un pan gratato de ¿cómo se llama? De zaatar y lavanda. Ah, el pan gratato es como una focaccia que la tuesto con estas especies, con el zaatar bien libanés y con lavanda. Tuesto todo con aceite de oliva y después rompo como ese pancito arriba del velouté y le pongo un poco de labneh para dibujar y para que resalte el color. Después, otra de las entradas que me sorprende, porque yo estaba media negada, es un paté de hígado de ave. Siempre me peleo bastante con las carnes, te diría, pero hacemos con ese paté un toffee de miso, y lo acompaño con, bueno, no me acuerdo, con una ensaladita verde y algo crocante también. Después tenemos un mini camembert con unas gírgolas salteadas, no te olvides que estamos en otoño, así que gírgolas salteadas, unos papines dorados andinos, hojas verdes con una vinagrita exquisita. Hoy probé ese plato de vuelta porque estaba mucho mejor, porque no me gustaba la lechuga que viste, nada, los verdes que usábamos. Y otra entrada más que no me sale. Que ya se va porque ya se termina. Es un carpaccio de higos con hojas verdes y bruma de cabra. Después de platos principales tengo un lomo con un chimichurri de hibiscus para poner flores de vuelta en mi preparación, que le da una acidez alucinante. Después tenemos un solomillo de cerdo con un cremoso de boniato y una salsa a base de, es como una, como si fuera una gastrique, ¿conoces?
Sí.
Es como, viste, dulce pero ácida también al mismo tiempo.
Exactamente.
Y pastas, tengo un risotto con un radicchio braseado al vino tinto, muy rico, que ahí hay un poco de amargo, ¿viste? Del radicchio.
Del radicchio.
Y a mí me encanta, amargo y un poco salado, tiene a veces un poquito de panceta, entonces me gusta ese risotto también.
Y para el que queda vivo, por ejemplo, ¿qué hay de postre?
Y de postre, bueno, el postre es rarísimo lo que pasa. El año pasado, en esta época, yo tenía un postre que se llama peras al alma. Peras al alma, vos no sabés, no lo podía sacar de la carta. Peras al alma es unas peras polladas con una mousse de lima muy sutil con el almíbar y con un crocante de lima. Súper espectacular.
Es una maldad. Esta nota, toda la nota es una maldad para los oyentes.
Bueno, pero él quiso esto, ir a los mismos.
Es verdad. Ahora, Jorge siempre quiere esto. Háganse
cargo. No sé qué tiene ahí, un vinito, algo. Bueno, el año pasado era peras, te juro por Dios. Y estaba tímidamente escondido en el menú, no escondido. Estaba este cheesecake levantino, de vuelta, vuelve el Líbano a mi carta, ¿viste?
¿Y qué característica tenía ese cheesecake?
este cheesecake levantino es como una, te voy a decir la verdad, es la misma mousse de las peras, pero acá lo pongo en un molde y lo congelo, lo llevo al freezer. Entonces desmoldo y como lo hago como en una demi-sphère, no sé cómo, una semiesfera, ¿viste? Entonces queda como redondo, ¿no? Lo pongo en un bol y después hago un crocante de masa de kadaif, ¿viste? De esa masa libanesa. Bueno, con un poco de manteca y azafrán. Nada de azúcar, nada de azúcar. Entonces la acidez más el frío de la mousse de lima es la misma que la de las peras. Después le hago un almíbar de maracuyá y cubro todo eso con el crocante de kadaif. Entonces es un cheesecake como a l'envers, porque en realidad el cheesecake es el queso y la masa abajo crocante. Pero esto es al revés.
¿Y en chocolate algo? Bien, bien francés tu cocina.
Sí, de chocolate tengo una receta francesa que es una mousse cocida y una mousse tipo fresca. Y bueno, nada.
Paula Menéndez Carreras, de su gran restaurante Corazonadas en San Antonio de Areco. Muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias por
a vos.
Toda esa experiencia de cocina, sé que han ido amigos a comer y dicen que realmente es una experiencia extraordinaria. Gracias. Y hasta muy pronto.
Gracias, Paula. Dale.
No, gracias a todos ustedes. Un placer enorme a ustedes. Gracias. Adiós.
Adiós.
Once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. For once unafraid, I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew. Someone warm like you would make my dreams come true. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you won't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I have someone. And say this is mine, you can't take it. Long as I know I got love, I can make it. For once in my life, I got someone. Yeah, for once in my life, I found someone. For once in my life, I've got someone who needs me.
Acabamos de escuchar For Once in My Lifetime por Frank Sinatra.
Yo creo, Nico, que ahora corresponde ponerse de pie. Porque
sí, yo creo que sí. Vamos de pie, vamos.
start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New that never sleeps, and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues. Start of it in old New York, and if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.
Arriba Cabrales, y por la tarde, arriba Cabrales, café Cabrales significa buen café.
Bueno, yo creo que ha sido un programa extraordinario. Estoy seguro que en New York, New York lo han bailado y más de uno también. Así que esperemos que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros. Nico.
Jorge, un placer. No creo que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero bueno, la verdad que un privilegio, como siempre, hacer el programa contigo. Y nos veremos la semana que viene.
¿Se acuerdan, como siempre, ir a Quique Café? Así que los dejamos para la próxima, el próximo martes, y muchas gracias por estar ahí.
I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again.
let me try again. Think of all we had before, let me try once more. We can have it all, you and I again. Just forgive me or I'll die, please let me
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.